2 de la tarde, 42 minutos, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Consejero delegado de Levante Unión Deportiva, José Dávila. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo.
Y gracias por atender la llamada de Deportes COPE Valencia, además en unas fechas tan señaladas. ¿Cómo está?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien, trabajando con mucha intensidad, con todos los frentes que tenemos ahora en el club, intentando cerrar muchas cosas, porque tenemos, es cierto que tenemos muchas cosas abiertas. Pero bueno, como yo voy comunicando a la Fundación, día a día les voy informando paulatinamente de cómo van avanzando todas las negociaciones que tenemos. Y bueno, la verdad es que contento y satisfecho porque vamos en una línea positiva, marcando el futuro del club.
¿Le va a dar tiempo a disfrutar de las vacaciones navideñas en familia?
Bueno, a mí solo con el hecho de que mis hijos estén entretenidos, estén esquiando, que les gusta esquiar y yo me dejen trabajar, pues yo con eso ya soy feliz. Practicar un poquito de deporte y ya está.
¿Hacen algo especial en la Nochebuena, por ejemplo?
No, bueno, yo estoy con todos los Dávila, en este caso me tocan todos los Dávila, que uno de ellos los conoce muy bien, a mi hermano Santi. Y bueno, después tengo al mayor, que es el hombre jovial de la casa, el tío que da la alegría. Y bueno, con mi madre pues sí, y todo el resto de familia lo pasamos en grande, la verdad, como todas las familias.
¿Pasa por la cocina o se quedas en el salón?
Yo soy el proveedor de materia prima, creo yo. Me preocupo de proveer de materia prima, pero después cocinar ya eso, salvo la paella, el resto lo dejo ya para los demás, en especial mi madre.
Tenemos mucho de qué hablar en torno al Levante Unión Deportiva, evidentemente, en lo deportivo, en lo social, en lo institucional, en lo económico, en lo financiero. Pero empiezo por el final. ¿Qué sensación le dejó el empate en Zaragoza?
Bueno, el empate agridulce, porque al final nos encontramos con una primera parte que por los últimos 5 minutos nos despistamos y nos marcan estos 2 goles de centros laterales. Y una segunda parte donde el equipo reacciona muy bien, sale con esa garra que sacó en Valladolid, que esa gente, que es lo que la gente espera, que saque esa actitud. Y después, bueno, vuelve a recaer en esa fragilidad mental donde ya ha conseguido ese empate y ya se queda ahí cómodo, ¿no? Y tenemos que trabajar con ellos que se lo crean, ¿no? Porque realmente se tienen que creer que pueden llegar a ganar ese tipo de partidos, ¿no? Que es lo que nos va a dar ese plus para estar más arriba, ¿no?
El partido en la Romareda es un poco un buen resumen, una fotografía de lo que ha sido la primera vuelta del equipo en cuanto a un sí pero no, el por qué no los 90 minutos de un encuentro.
Sí, pero no, pero ilusionante. O sea, es decir, con posibilidades de crecer, ¿vale? Porque es cierto, es decir, el equipo da una sensación de control, ¿vale? Ante un Zaragoza, que los estadios es un estadio considerado como de primera división por la cantidad de gente de aficionados y abonados que tiene. Pero a su vez después el equipo cae en fragilidad y tiene esa montaña rusa que todos queremos evitar y que al final queremos que sea estable y que tenga ese potencial mental para superar esas debilidades que tiene, ¿no?
¿Qué balance hace de la primera vuelta del equipo? Se habló en la pretemporada, al comienzo del curso, que la palabra ascenso era un poco tabú en cuanto a no presionar al vestuario, no presionar al grupo, no crear falsas esperanzas en el entorno. Ha acabado la primera vuelta del campeonato, el equipo es octavo, a un punto de playoff, a 7 puntos del líder, el Leganés. Hablaba antes de ilusionante. De cara a la segunda vuelta, ¿cree que hay posibilidades de estar peleando finalmente por estar entre los mejores para ascender?
A ver, yo creo que el equipo, si sigue en esta línea, venimos, por ejemplo, de pasar un bache, porque hemos pasado un bache anteriormente, las últimas, no estas últimas 4, sino las anteriores 5, sufrimos un bache, y es difícil recuperarse de un bache mentalmente, ¿no? Entonces, ellos han salido muy bien, han recuperado, hemos hecho 8 puntos de los últimos 12, y entonces se vuelve otra vez a meter, ¿vale? Pero como yo he reflexionado estos días con la gente de alrededor, es decir, es que tenemos que estar bien, tenemos que llegar a estar bien las últimas 8 jornadas para tener esa opción y por eso y tener esa ilusión, ¿no? De la que tanto hablamos. No obligación, porque al final nosotros tenemos que saber que hay 3 equipos de primera división, como es Español, Valladolid, no recuerdo al otro, pero que son los que realmente son los aspirantes y nosotros tenemos que estar ahí. Como se dice en el fútbol, con la caña preparada. Y a partir de ahí, ¿por qué no? Vamos a ver si estamos en ese momento de forma, hemos mejorado mentalmente y ya nos puede dar esa opción de llegar a esos puestos, ¿no?
Ese bache del que hablaba hizo tambalearse la figura del entrenador, de Javier Calleja, en el ojo del huracán, por el entorno, por la grada, por los medios de comunicación, e inclusive generar ciertas dudas en el club, hasta el punto de que aquí, en la previa del partido frente al Real Valladolid en casa, estuvo Felipe Miñambres, el director deportivo, y al ser preguntado por la continuidad de Calleja, poco menos que lo dejó en el aire. ¿Cómo es actualmente el presente de Javi Calleja con el Levante Unión Deportivo?
Bueno, el presente es de continuidad. Javi está trabajando contra todo y contra todos, como digo yo, ¿no? Porque es cierto que a lo mejor al principio se esperaba. Nosotros, cuando yo tomo las riendas, la plantilla está elaborada. Y ojo, yo no me escondo. Es decir, una no decisión ya es una decisión, mantener a Calleja, ¿no? O sea, eso es así. A Javi. Y entonces Javi está haciendo, con todos los miembros que tiene, está elaborando un equipo bueno, o sea, está elaborando un equipo con posibilidades. Lo que creo que está haciendo un gran trabajo es en fortalecer mentalmente al equipo, porque el equipo tiene mucha variedad. Tiene mucha variedad en ataque, tiene a lo mejor menos posibilidades en defensa, porque estamos más limitados. Ahí lo tenemos, que Ángel Algovia tuvo que jugar ayer en central. Pero tiene esa variedad que no tuvo a lo mejor el año pasado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que él está trabajando con el grupo para cohesionarlo, hacerlo fuerte y sobre todo mentalmente, porque el equipo físicamente están bien, son chavales muy jóvenes que tienen muchas piernas y yo creo que lo va a sacar.
Sí, yo me pongo en la piel del entrenador y en su última comparecencia pública llegó a reconocer que le gustaba más esta plantilla que la de la temporada anterior. Y eso, poniéndome la piel del entrenador, es una presión indirecta hacia la figura del técnico de poder aspirar a, como mínimo, igualar lo de la temporada pasada, sabiendas de que al consejero delegado le gusta más la confección de esta plantilla que la de la temporada pasada, que se quedó a un minuto de ascender a Primera División. No sé si el caldo de cultivo es bueno el que hay en torno a Javi Calleja. Decía antes, no me escondo, yo tampoco, he sido bastante crítico y sigo siendo bastante crítico con la figura del entrenador ya desde la temporada pasada y también en este curso, pero mi opinión no importa ni mucho menos tantísimo como la del consejero delegado. ¿Puede estar tranquilo en Navidad, Javi Calleja, de que no va a pasar nada en torno a su figura, a su cargo?
No, claro que puede estar tranquilo, por supuesto. O sea, Javi va a continuar, está haciendo un buen trabajo. Insisto, yo creo que él tiene que... hay jugadores que tienen que tener que asumir esa responsabilidad ya, porque ya ha pasado una primera vuelta, ya son jugadores que ya empiezan a saber lo que es la competición de élite y tenemos que ser todos conscientes que esto es competición y competimos todos. Todo el mundo va a querer estar ahí arriba. Entonces, si nosotros somos capaces de que a este grupo humano lo fortalecemos y él trabaja esa debilidad que tenemos en ciertos partidos. El otro día, por ejemplo, partido que se pone 2-0, el equipo contra el Huesca, jugando muy bien la primera parte, pues comete un error de principiante y se complica la vida. Después le empiezan a entrar esos miedos. Yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecer. Y ahí Javi es fuerte y están haciendo un trabajo junto con Felipe muy importante para esa debilidad convertirla en fortaleza, ¿no?
Hablemos de su proyecto. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el proyecto de José Dambila de cara a ese plan de viabilidad que ha tenido tantas fechas límite? Yo no sabría, no nos hemos puesto a recabar, pero desde que presentó su candidatura a acceder a este proyecto hasta la fecha de hoy, se han ido cayendo fechas límite. La última, por ejemplo, se había convocado, estaba previsto una fecha para la Junta de Accionistas, que también se ha pospuesto. ¿En qué momento, en qué punto está el proyecto de José Dambila al frente del Levante?
Bueno, pues mira, está en un momento de negociación permanente y constante, ¿no? Es cierto que se han ido cambiando las fechas. Para que no hubiera ninguna duda sobre este proyecto, como yo dije en su día, el club necesitaba una inyección de capital, que ya se realizó, para sostenerlo y que sostener la caja y que no cayera y estuviera con un soporte de solidez cara a todo el personal que conformamos el Levante Unión Deportiva. Y está en negociación porque, o sea, evidentemente aquí hay varios factores, ¿no?, que están afectando, ¿no? Tenemos Bravo Capital, que estamos contentos, estamos llegando a unas negociaciones en las que yo creo que si no pasa nada podemos terminarlas en enero, si no pasa nada, y están dando buenos resultados. Y sobre todo estamos trabajando en dar una vuelta a los proyectos que generan ingresos indirectos en el fútbol, ¿no? O sea, sabéis que vosotros, que el Levante venía ya de un gran trabajo de desarrollo urbanístico que se realizó en periodos anteriores, como era la ciudad deportiva y el estadio. Y creo que ahí es donde tenemos que donde estamos dándole una vuelta y donde estoy trabajando más duramente, ¿no? Porque ahí yo creo que es donde puede estar una de las claves para poder dar esa tranquilidad y esa estabilidad al club, ¿no?
Vamos a entrar a fondo en todos estos asuntos, la ciudad deportiva de Nazaret, el estadio y su reforma, la deuda, el dinero, los acreedores. Pero antes de hacer un parón para la publicidad, quería hacerle una pregunta más. ¿Por qué lo hace? Jugarse el patrimonio, despedir a gente, tener que despedir a gente, no por placer, sino por necesidad, sufrir con el equipo, porque no es una plantilla que ahora mismo haya confeccionado usted, y en el mercado de invierno, evidentemente, por la situación económica del club, tampoco va a poder, como digo yo, jugar en el planeta fútbol a fichar y vender. ¿Por qué lo hace? ¿Está disfrutando?
Bueno, yo aquí conjugo las dos cosas que más me gustan en la vida. Yo soy un amante y un loco del fútbol, y yo soy un amante de los negocios también. Ha sido mis dos grandes cosas, ¿no?, que he realizado en mi vida. El hecho de apostar por el Levante es un tema de responsabilidad, ¿vale? Bueno, como sabéis, yo soy muy buen amigo de Kiko Catalán. Uh-huh. Kiko se ha dejado la vida en este club. Pues se ha dejado la vida en este club. No salió bien la última etapa. Como todos sabemos, yo era parte de ese consejo, por lo tanto, a mí también no me salieron bien las cosas. Entonces, por responsabilidad, voy a dar un paso adelante. Yo estoy dando ese paso adelante y disfruto con lo que hay que hacer, porque si el club no tuviera todo el trabajo que se ha realizado anteriormente, hoy no podría estar en posibilidades de sanearse, ¿no? Entonces, por todo el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, ayer se daba una circunstancia, ayer yo hablaba con los directivos de Zaragoza. Zaragoza, en los últimos 15 años, creo que lleva 11 años en segunda división. Uh-huh. Pues en el reparto de CVC le tocaron 13 millones de euros. ¿Qué ocurre? Levante, por haber estado los últimos 15 años, o los últimos 14, 11 años en primera división, le han tocado 71. Eso hoy da la posibilidad de que los proyectos que se han realizado y que esté ahora con una deuda a corto plazo importante pueda verse solventada con esos proyectos de desarrollo, ¿no?, que tenemos y que se pueden dar una vuelta y podemos generar un ingreso indirecto y pueden ser la salvación de este momento puntual, ¿no?
Pero me quiere decir usted que por relación de amistad con Kiko Catalán y por su parte de responsabilidad en el pasado consejo de administración, que en esa última fase, como ha dicho, no fue bien y ha tenido al equipo con una deuda importante y con la segunda división como categoría, se juega su patrimonio y decide entrar en el club, más allá de por su vena empresaria y por su amor a este deporte, jugándose tanto, ¿de verdad?
Bueno, yo es que...
O sea, ¿Le tocaba a usted? ¿No había más gente? O sea, quiero decir...
Bueno, que haya más gente no ha aparecido más gente, porque gente había, pero aquí, como decía yo... Yo entro porque creo que es una injusticia. Es decir, 14 años de trabajo y que se vayan al garete por una mano, pues me parecía que tirar todo este trabajo por la borda, yo creo que no era justo, ¿no? Y se daban unas circunstancias personales que yo podría dar ese paso adelante. Doy ese paso adelante y también por haber pertenecido a un consejo que no salieron bien las cosas en su momento, ¿no? Bueno, pues no han salido bien las cosas, damos ese paso adelante y enfrentamos todo lo que haya que enfrentar. Hay capacidad, hay ilusión, adoras el deporte, porque este deporte es súper ilusionante. Y bueno, y se han dado las circunstancias y es lo que me ha movido, bueno, realmente.
Hay un montón de cosas que queremos saber todavía más al respecto del Levante Unión Deportiva. En dos anuncios se lo vamos a preguntar todo al consejero delegado, a José Danvila.
Casa Caridad obert les seues portes tots els dies durant més de 107 anys. Però què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social... un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, en cope.es/Valencia en nuestra página web, también a través de la aplicación de Tiempo de Juego. Estés donde estés, para dispositivos móviles y, como siempre, luego puedes escuchar la descarga de este programa a través del podcast en iVoox y en nuestra página web, hablando cara a cara con el consejero delegado del Levante Unión Deportiva, con José Danvila, y con, como siempre, Pedro Zamora, al pie de la noticia, al pie de la información del Levante Unión Deportiva. Tiene cosas concretas que preguntar del proyecto.
Sí, porque habéis hecho los dos referencia a varias cosas durante la conversación. Esto se lo han preguntado 27.000 veces en los últimos meses, pero claro, uh-huh. Como esto sigue avanzando y no llegamos al final de la cuestión, hay que ir actualizando cosas. Por ejemplo, lo más reciente, se ha aplazado la junta del día 19. ¿Tiene ya en la cabeza cuándo puede ser esa junta general de accionistas?
Pues si no pasa nada, a ver, el problema aquí fundamentalmente los atrasos vienen producidos porque, o sea, la información... Yo creo que estoy en disposición de dar una información definitiva al Consejo el 10 de enero y esto convocará una Junta General que será para el 19 de febrero, como mucho.
Vale.
Eso sería el primer plazo ya prácticamente definitivo.
Que muchas veces preguntamos las cosas y parece que luego decimos, es que nos dijo que no sé qué y no se ha cumplido. No es por eso, es simplemente porque creo que hay que actualizar la información. Ha hecho Hugo referencia a ese primer ingreso, y usted también, 10 millones de euros a través de una póliza. Mm-hmm. Por cierto, ¿se puede decir los jugadores sobre los que está pendiente esa póliza o no?
Hoy no tiene ningún...
Ah, no.
Hoy no tiene nada.
Nada.
Es cierto, hoy a día de hoy no tiene nada, ninguna garantía.
O sea, son...
Solo tiene la gestión del club. O sea, tienen los derechos de gestionar el club, ¿no? Pero sí que, o sea, hay un acuerdo para que tenga unas garantías, ¿no? Lo que pasa es que va a hacer falta más capital, eso es seguro.
Vale. ¿Y de esos 10 millones de euros se puede saber cuánto ya se ha chupado el club en su día a día desde que los puso?
Si no, creo que sean, falta del último dato, 7,8. Falten, 7,8.
¿Se han gastado 7,8 ya?
Sí.
¿De los 10?
Sí.
Pues ¿Le llega las notificaciones al móvil?
No, pero me lo actualiza el director financiero diariamente.
Es que sería un disgusto importante, ¿no? Menos
2,8. No, pero a ver, el club tiene más argumentos también. Para, no solo vive de mis ingresos, también hay más argumentos. Tenemos pendientes de cobro. O sea,
sí, por eso hizo referencia a esos cobros pendientes en la rueda de prensa el pasado 4 de diciembre. Sigamos por partes. Ya dijo ese día que la deuda... eran 107 millones de euros, ¿no? Hablemos siempre en números redondos porque si no esto va a ser un disparate.
A ver, la deuda del Levante es 107, de los cuales 56 millones son de CVC, lo que hace que pues que la deuda ya se baje considerablemente. Después tenemos una deuda de hipotecaria con EDR, que es Estadio y Ciudad Deportiva de Buñol, que son 30 millones.
EDR... discúlpeme, es Edmond Rothschild, lo digo porque hay gente que va en el coche y dice EDR y no lo entiende. Usted está habituado, pero la gente no sabe de qué va.
Perdón, sí. Edmond Rothschild, que es ellos nos hicieron un préstamo en tres fases. Una primera fase para el estadio, que ya se ejecutó con la cubierta. Y ahora ahí podríamos disponer de otros 15 y otros 15 que no están dispuestos. Otros 15 para... el remate, como si dijéramos, del estadio y otros 15 para la Ciudad Deportiva, ¿no? Y los otros 27 que quedan en a corto plazo, que ya se han ido reduciendo, claro, con la inyección de capital se han ido reduciendo, ¿no?
7,8 ya se han chupado, entre comillas. Dice que el 10 de enero quiere reunir al Consejo para dar una información bastante fidedigna de lo que de cómo está la situación.
Vamos a dar una solución definitiva.
Solución definitiva. Imagino que de todos los acreedores, con todas las personas con las que se ha ido reuniendo, faltaba una, a la que he hecho referencia hace un rato, que es Bravo Capital, que hace unos días hubo distintas informaciones apuntando a, bueno, medios de comunicación, que dijeron que la negociación se había roto. Se ha retomado y entiendo que, por lo que acaba de decir, que usted es optimista.
Sí, sí, no, muy optimista además. De hecho, yo estuve reunido con el director general recientemente, bueno, con la propiedad, más precisamente. Y bueno, las informaciones que salieron las desconozco por dónde salieron, pero hasta hace una semana no me reuní. O sea que yo empezaba a negociar prácticamente esta semana, ¿no? Y han ido en buena dirección, con buen ánimo por ambas partes, y yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Si no pasa nada, en este mes de enero llegamos a un acuerdo, seguro.
Y ya del tema de dinero, una más. Ha dicho, ya se ha gastado 7,8 millones, hablando en bruto, y va a necesitar más inyección de capital. La pregunta es, ¿cuánto más?
Bueno, yo estimo que otros 5 millones de euros más, seguramente. Otros 5 millones, y con los recursos que tiene el club pendientes de recibir, yo creo que llegamos y podemos solventarlo y estabilizar. Yo creo que sí. Evidentemente habrá que, con un buen acuerdo con Bravo Capital, eso es lo que nos va a dar el aire para poder afrontar el año sin ningún problema.
5 millones más de su bolsillo.
Sí, sí, sí.
Para una aportación total de 15 millones de euros.
Efectivamente. Con esto lo salvamos y llegamos tranquilamente al final del 30 del 6 del mercado de verano.
Vale, y a 21 de diciembre a las 15:04, ¿ya hay un plan, o usted cree que ya hay un plan más o menos claro para con la fundación para resolver este asunto?
Sí, el 10 de enero tendrán, la fundación ya tendrá una respuesta encima de la mesa con el plan que se va a establecer y con la solución al problema. Bueno, de hecho el problema lo estamos solucionando, porque al fin y al cabo hoy todo el mundo está al día, todo el mundo está cobrando y todo el mundo está... Está bien, o sea, no tenemos, impagos. O sea, los que tenemos atrasos, pero estamos cumpliendo el plan de pagos que estamos estableciendo con todos los acreedores.
¿Y por dónde pasa ese plan? Sí, nos puede dar un adelanto de, va a haber ampliación de capital, usted va a comprar unos 5 millones del 30% de acciones, porque claro, hay que ir actualizando, porque ha cambiado tanto la película que...
Ese plan, como siempre ha sido la premisa de todo este acuerdo, tengan en cuenta que al final la fundación es la máxima accionista del club. Y lo que ella siempre ha creído es proteger sus acciones al máximo, ¿vale? Entonces nosotros estamos trabajando siempre en la línea de proteger esas acciones. Para ello vamos a seguir el plan establecido de una compra del 30% y que la fundación mantenga el otro 30% para que quede después el resto de accionistas con otro porcentaje.
Sin ampliación de capital, entonces.
Inicialmente sí.
Pero aquí yo hago un inciso. ¿De verdad cree José Danvila en la fundación como máximo accionista?
Bueno, yo creo que el fútbol se está convirtiendo en una competición ya no solo en el terreno de juego, ¿vale? Yo creo que el fútbol se está convirtiendo en a ver quién genera más ingresos que no sean fútbol, ¿vale? El no vivir de los derechos de televisión. Entonces, para ello necesitamos ser competitivos en todas las áreas. Y cuando hablo en todas las áreas es la parte del comité de dirección, la parte del personal, en la dirección de negocio, todo. Y incluso en los accionistas, porque al final el hecho de que la gente tenga accionistas de gran calado y con gran potencial inversor, por ejemplo, yo ayer venía de Zaragoza y estos son 7 fondistas, ¿no? Al final, ¿no? Estos señores tienen potencialmente esa fuerza para poder subir a Primera División, pues porque tienen mucha, a nivel de marketing, tienen ingresos indirectos del fútbol, que es lo que te hace la diferencia, lo que marca la diferencia. Porque al final, en segunda división tú puedes tener 8, 9 o 10 millones de euros de ingresos de derechos de televisión, pero lo que marca la diferencia son los ingresos que no son fútbol. Y el Levante creo que tiene muchas posibilidades en esa línea. Para ello lo que necesitamos es, evidentemente, profesionalizar todas las áreas del club.
Mi opinión al respecto de la fundación es muy particular. Yo creo que es una fundación que ni ha puesto dinero ni asume responsabilidades. y esa es la pura realidad. Yo en el 2014, no oye, en el 2000, creo que fue 2014 cuando lo de Robert Sarver, yo dije que creo que era una estupenda solución para solucionar el problema de la fundación, porque claro, aquí hay gente que se olvida que la fundación se creó para quitarle, entre comillas, las acciones a Pedro Villarroel, pasarlas allí y hacer unos pasos que tocaban hacerlos, pero yo creo que eso ya es pasado absoluto. Entonces, la fundación ni ponen dinero ni asumen ninguna responsabilidad, porque al final aquí los que están son otros. Pero bueno, por ir a eso, a lo que hace referencia de cómo conseguir dinero, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo soy bastante escéptico, lo digo, porque usted, por ejemplo, dice, no, el otro día en la rueda de prensa, el naming del estadio, que suena muy, suena espectacular, pero hombre, que digo yo que todos los clubes de España quieren ponerle Samsung a su estadio y llevarse X millones de euros, pero no, casi ninguno lo consigue. ¿Por qué el Levante sí va a poder conseguirlo?
Bueno, porque el Levante tiene fondos TVC por gastar, porque evidentemente el Levante tiene que hacer una inversión en la fachada, porque no es lo mismo que venga alguien a poner Samsung Estadio, como ha dicho usted, en el estadio con la fachada terminada, sí. Que si la fachada terminada. Es decir, por ejemplo, el Zaragoza tiene que acudir a otros recursos. Hablo de Zaragoza constantemente, que fue ayer recientemente las conversaciones. Nosotros tenemos el dinero para gastar. Entonces, si tienes potencialmente una empresa que te puede patrocinar o esté interesado en ese tipo de marketing, ¿por qué no lo vas a realizar? Es decir, pero evidentemente, para realizarlo tienes que vestir el santo, como dice aquel, ¿no? Entonces, esos son los activos que el club tiene y tiene que explotar para generar ingreso indirecto.
Claro, pero es un proyecto no allá, es a medio plazo.
Sí, no, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad deportiva que tiene una licencia ya.
Sí, pero
y tiene múltiples usos.
Vale, pero ahí va yo. Porque el otro día dijo también la rueda de prensa. No, claro, tenemos que buscar una ciudad otro deportiva, enfoque, otro enfoque, enfoque claro. con muchos usos. Pero usted vaya corrigiéndome. El anterior consejo en el que usted estaba pidió una licencia para hacer una cosa. Unos campos de entrenamiento, un hotel residencia y con eso...
Si quiere darle otro uso, claro, tendrá que pedir otro tipo de licencia.
O se, no, puede, no. ¿Se puede generar se recursos puede. En ese mismo... qué tiene en la cabeza? Porque a mí me tiene completamente sorprendido qué puede hacer el Levante, la ciudad deportiva, o qué pasa por su cabeza para sacar dinero de la ciudad deportiva.
Se lo puedo decir en un mes. Antes no. En un mes o dos.
Bueno, es verdad.
Sin modificar nada.
Sin modificar nada. No hace falta.
Ni la concesión del puerto del Estado, nada.
¿Y con ayuda económica externa?
No, pues simplemente ayuda, con los...
Externa, quiero decir, me refiero a también las instituciones, en sí, este caso, que pues, tienen interés en que se lleve a cabo esa ciudad deportiva.
El Ayuntamiento de Valencia nos va a ayudar en todo lo que propongamos, igual que ayudará a Valencia en cualquier momento. Es decir, yo creo que tenemos un ayuntamiento que siempre es colaborador para todo esto. Las instituciones van a colaborar, yo creo, eso no tengo ninguna duda. Lo que yo les quiero decir es que cuando digo que estamos dándole una vuelta al proyecto es porque nosotros no podemos plantear hacer una ciudad deportiva donde solo se genere gasto. O sea, nosotros tenemos que generar un ingreso indirecto. Tiene que ser un ingreso. O sea, tiene que... Si nosotros vamos a invertir 20 millones, tiene que venir un dinero por haber invertido 20 millones. Y eso es así. Entonces, hoy tenemos un proyecto que tiene una licencia, que puede arrancar y que tenemos que revitalizar Nazaret. Pero tenemos que revitalizarlo dándole una vuelta al proyecto e intentando generarle ingresos.
Bueno, el Atlético de Madrid, que nadie se choque con el coche ahora, va a hacer una playa o no sé qué para hacer surf o no sé qué en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. En este caso, el Levante no necesita playa.
Ya la tiene enfrente.
La tiene enfrente, pero entiendo que buscar algún tipo, Hugo, de ingreso para eso, para rentabilizar. Habla, lo de los 20 millones, lo ha dicho por decir, ¿es porque cree que le va a costar 20 millones de euros a la ciudad deportiva?
La ciudad deportiva está... Creo que el presupuesto que teníamos estaba en torno a 25 o 30 millones, creo.
¿Empezamos por 12?
Sí, bueno. Bueno, eso yo no sé, lo de los 12 no lo escuché yo nunca.
Yo sí. Empezamos por 12. Que iba a costar 12 millones. Vamos ya por 25 o 30.
Es difícil. Enseguida seguimos con Dan Vila aquí en COPE.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar. Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes, deportes,
deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 13 minutos de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Seguimos hablando cara a cara con el consejero delegado del Levante Unión Deportiva, con José Danvila. Hemos hablado del estadio y la ciudad deportiva. Seguimos con más asuntos, que no sé si problemas. Las secciones, creó bastante revuelo en esa rueda de prensa lo que dijo en torno, sobre todo, principalmente, yo creo que duelen todas, pero principalmente en torno al Levante femenino. Evidentemente, si el primer equipo, si el Levante está pasando por apuros económicos, afecta a todos los departamentos y todas las secciones del club, y no iba a estar exento de ello, de recortes, de ajustes, la sección femenina. ¿Quiere matizar algo? ¿Quiere aclarar algo? ¿Quiere ser más contundente con algo?
No, o sea, simplemente, o sea, cuando yo me refería a hacer las secciones sostenibles... aquí prevalece por todas las secciones, el primer equipo, el segundo, el femenino, el masculino, el fútbol sala, todo, prevalece el escudo. El escudo está por encima de todo. O sea, mantener la estabilidad del club, que el club sea sostenible financieramente, esta es la prioridad del Consejo de Administración que hoy está al cargo del Levante. Del femenino, o sea, yo miro los números. Nosotros en el primer equipo hicimos 29, creo que el presupuesto del año pasado era 29,2 millones y este año es 12,4. El femenino nuestro en la temporada pasada era 1.215 y este año es 1.222. Nosotros no hemos reducido el femenino, o sea, el femenino incluso ha aumentado.
Perdón, está hablando de la temporada 23-24.
Correcto. Entonces, nosotros estamos orgullosísimos. Lo que yo quise referirme y quiero matizar hoy en esa conferencia de prensa es que todos tenemos que ajustar en todos los sitios cuando sabemos que tenemos una economía muy débil y estamos reorganizando el club para que los ingresos sean se maximicen al máximo posible. Femenino, estamos nosotros orgullosísimos de la temporada que llevan, de la gala del Balón de Oro, de todo lo que hemos hecho. Lo que tenemos que hacer es buscar sponsorización por todos los lados para seguir teniendo un equipo súper competitivo, súper competitivo. Yo he estado hablando con alguna de ellas, de las chicas son conocedoras y son conscientes, o sea, y saben que es decir, que el club está pasando un momento puntual delicado y van a apoyar, pero nosotros, nuestro cometido internamente, pelear y buscar sponsorización para mantener el equipo al máximo nivel, pero igual que el fútbol sala, si podemos encontrar patrocinadores para que suban a primera división, seremos los primeros. Pero evidentemente, ¿dónde hoy, cuando yo me refería a eso, dónde está el dinero hoy? Evidentemente el objetivo de cualquier club de fútbol que esté en competiciones es el dinero está en subir en primera división, y ahí es donde tenemos que invertir también para que la primera plantilla sea la máxima competitiva y nos lleve y nos arrastre a que después todas las secciones puedan estar al máximo nivel.
Ha dicho que ha hablado con algunas jugadoras, entiendo que ante esta necesidad de apretarse el cinturón y de buscar comprensión, no le gustaría o le disgustaría el mensaje, el tuit, acto seguido de sus palabras de Sánchez Vera, del entrenador.
Bueno, yo respeto la opinión de todo el mundo. O sea, nosotros tenemos una dirección, cada uno puede hacer las opiniones que considero oportuno. A lo mejor sería en un momento de calentura, pero bueno, nosotros...
¿Hablo con él?
No, yo no he llegado a hablar con él. Yo creo que... yo no lo considero ninguna... Yo no me lo tomé mal. O sea, yo entiendo que a lo mejor es un momento de puntual que pues una persona reacciona,
pero bueno, yo soy una persona muy respetuosa con todo el mundo que tengo a mi alrededor y que trabaja. Yo sé que mi obligación es pagar las nóminas de todo el mundo todos los meses, y en eso estoy, y él está haciendo un muy buen trabajo con el equipo y estamos contentos con él y ya está, no hay nada más.
Levante femenino, Levante fútbol sala, son dos banderas que han ondeado bien alto en el Levante Unión Deportiva. Hablando antes, de por encima de todo está el escudo del Levante Unión Deportiva en estas secciones ha sido muy 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 importante. La cantera no lo es menos. Estamos hablando de la Ciudad Deportiva sí, Ciudad Deportiva no, con matices, con ayudas, con inversión. ¿Qué va a pasar con la cantera del Levante? ¿Va a haber recortes también en este apartado?
Bueno, nosotros en cuanto estabilicemos, fíjate, dentro de los recortes, nosotros cuando estabilicemos el club financieramente, el proyecto se basa en la inversión en jugadores en el rango de 14 y 18 años, Va a ir por ahí la dirección nuestra va a ser una inversión en cantera fundamentalmente, porque entendemos que es la una de las claves del fútbol para nosotros.
Perdona, ¿invertir en fichar de fuera o invertir en formar,
formar
en casa?
En formar y fichar, porque evidentemente no es que tengas tú todos los miembros que y todo lo que se hace en la cantera sale y emerge. Entonces hay jugadores que tienes que buscar fuera.
Esa apuesta, perdón la interrupción, esa apuesta haría más fuerte todavía la creación de una nueva ciudad deportiva de
es la ciudad deportiva Levante. Se va a realizar. Estamos trabajando en ello para que se pueda realizar y se pueda llevar a cabo, porque entendemos que es un proyecto que va a generar un ingreso indirecto al club muy importante. Muy, muy importante.
No sé en qué situación están los chavales de la cantera del Levante, si ya hay algunos equipos que pagan los jugadores por entrenar, si eso va a variar, si se va a incrementar.
No, nosotros seguimos en esa línea, así que no hemos hecho ninguna. O sea, de hecho se siguen pagando los salarios de todos los chavales y de hecho tenemos a juvenil primero destacado con 11 puntos en su liga, por lo tanto viene una remesa de jugadores extraordinarios. Carlos Espí.
Sabía que iba a nombrar yo a Carlos Espí. Me han dicho que le gusta mucho.
Sí, Carlos Espí, Buba, que está con el primer equipo, Xavi Grande.
Yo lo sufrí con el Alcira. Sí, sí. Un delantero espectacular, que además.
Y muchos chavales. Tenemos centrales, Elles, Cortina. Tenemos muy buenos centrales también.
Perdona, Buba, acaba de nombrar a Buba. A Buba Sangare. Buba Sangare es un chaval del Levante, de la cantera del Levante, que debutó en Copa del Rey el otro día. Dijo en, creo que fue en una entrevista en Sin Tregua, que había recibido una oferta de 2 millones de euros por un futbolista de 16 años. ¿Es Buba Sangare?
Eso es Felipe Miñambres. Eso no se puede decir.
No, pero el que recibió la oferta fue usted el que lo dijo.
Sí.
Que había recibido una oferta por un canterano por 2 millones. Nosotros aquí en la cadena COPE hicimos nuestras gestiones y a nosotros nos confirmaron que sí que era Buba.
Pero eso le tengo que contestar a Felipe. Yo no sé exactamente si era Buba.
Pues dígale a Felipe que lo venda. Porque, es que esto es mi opinión, lógicamente.
No está confirmada la oferta.
Ah, vale.
No se ha confirmado.
Vale, vale, porque vamos, es que
sí, pueden haber muchas.
Eso ya nos cuadra más.
Claro, yo es que 2 millones de euros por un chaval de, bueno, 16, 18, de 20 y de 25. O sea, es que me parece que Levante hoy no está
tendencia. Dejar pasar eso. No, eso sin duda. Pero claro. Sí, evidentemente, si hubiéramos tenido una oferta en firme, no lo hubiéramos planteado. No, pero me refiero a lo que vengo a referirme es que el club está trabajando muy bien la cantera. Viene una remesa de futbolistas. Tenemos a Xavi Grande, está en el primer equipo, ya lleva toda la temporada. Empezó en el B, ya consolidado. Los centrales, tenemos centrales sub-17, sub-18 española. Carlos, como hemos comentado, con los Spears, es decir, hay una remesa de futbolistas que es lo que te hace estar hoy en los juveniles. En el juvenil A, ser a 11 puntos, a llevar a 11, o creo que es a 8 hoy, del segundo clasificado. Quiere decir que se están haciendo muy bien las cosas en internamente. Pero sí que es cierto que hay una tendencia en el fútbol a fichar muy pronto a los jugadores, a fichar en ese rango de futbolistas, porque ahí es donde, porque después los jugadores se encarecen y hay gente que ya no puede estar pagando las cifras de traspaso, porque no se pagan traspasos.
Bueno, en eso el Madrid es pionero, puede seguir por ahí.
Para agradar al levantinismo, por si se le ha escapado alguno al consejero delegado, está aquí nuestro especialista en canteras de,
yo te lo agradezco,
de la Comunidad Valenciana.
Te lo agradecería porque seguramente he metido la pata.
No sé, Iván, si se ha dejado algún joven talento en la cantera granota.
Además estaba destacando la participación del equipo de División de Honor, que la verdad que está compitiendo sensacional este año. Se va a medir a la Real Sociedad en Copa del Rey en 16avos de final y ha destacado mencionado nombres propios
Carlos Jiménez.
Importantes.
Carlos Jiménez también está haciendo algo muy bien.
Pero sí. A mí, Carlos. Yo, bueno, especialmente Bupa también, que lo hablamos de él, ¿no? Y de un poco su trayectoria también en categorías inferiores, en la sub-17, con proyección en ese lateral derecho que comparte con el ex levantinista Jesús Fortea, que juega en el Real Madrid ahora. Hay grandes nombres propios en la cantera.
Pero ha dicho así el a 8 puntos del segundo clasificado, que debe ser el Valencia, ¿no?
No, es el Elche, el segundo. Ah, el Valencia ha quedado quinto. Vale. En la primera vuelta, al final de la primera vuelta.
Ya le adelanto que no tiene dinero para llevárselo para gestionar la cantera. Lo siento mucho, pero aquí está mucho mejor. Hablaba antes de la relación con Kiko Catalán, una relación de amistad. ¿Habla mucho con él?
Sí. Él me escribe mucho en los partidos, me escribe vamos, tal cual. Él está on fire, o sea, es un club.
¿Y de su proyecto?
El proyecto de verdad no, porque él ha estado muy con lío con todo el tema de las elecciones de la Liga de Fútbol Profesional con la reelección de Javier Tebas. Y la verdad es que entre yo, que tengo muchos frentes abiertos, y por otra parte el que estaba con el tema de la Liga, no hemos tenido a lo mejor espacio, pero bueno, en nuestra fecha seguro que nos vemos.
¿Y en algún momento se han dicho en esas conversaciones amistosas, informales, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal, o él le ha dicho esto hay que intentar cambiarlo?
No, bueno, nosotros ya como consejo nos equivocamos en la temporada última de Primera División. Eso lo hemos comentado. No estuvimos acertados en las decisiones deportivas.
Pero concretamente, ¿en qué? ¿Los cambios en el banquillo? ¿En la confección de la plantilla?
Sí, yo creo que los cambios en el banquillo, pues a lo mejor haber empezamos con Paco y a lo mejor no tendríamos que haber empezado la campaña con él. Teníamos que haberle dado una vuelta. Después los dos cambios de entrenadores. A mitad, creo que fue en el mes de febrero, vino Felipe con poco tiempo de reacción. Es decir, fue un poco, nos pilló todos con el pie cambiado, ¿no? Y después, bueno, pues el tercer año pues sí que fue una apuesta, ¿no? Y la apuesta pues no salió. A ver, hay que entender que cuando una persona viene con 14 años de una trayectoria, siempre desde las cenizas creciendo, después pues te es difícil separarte de todo ese equipo de trabajo que está alrededor tuyo, ¿no? Y bueno, él intentó hasta el último segundo pues aguantarlos y intentar aguantar, no despedir a nadie, ojalá no se hubiera producido ese penalti, y bueno, eso es lo que al final pues nos condenó, y bueno, pues no tuvimos esa pizca de suerte que hace falta.
Ha hecho alusión antes al director deportivo, a Felipe Miñambres. Entiendo que confía en su trabajo, que está satisfecho. Había una cláusula ahí en el contrato que con el cambio de presidencia en el Consejo de Administración podía liberarse de su contrato el presidente entrante. Ha habido un cambio. No sé si las normas de las cláusulas eran concretamente con el cambio de la salida de Kiko y la llegada ahora, en este caso, de Pablo. Pero a fin de cuentas me da la sensación que no se va a ejecutar esa cláusula porque está satisfecho con su trabajo.
No, yo con Felipe estoy muy contento. La verdad es que él es un gran trabajador y es un gran amante de su trabajo. Es un gran conocedor de fútbol. Aparte tiene una experiencia en el fútbol y un baje. Yo evidentemente no voy a decir quién es aquí Felipe Miñambre, porque todo el mundo sabemos lo que ha sido en el fútbol, ¿no? Y aparte es una persona que sabe leer los momentos del equipo muy bien. Entonces, ese expertise, ese conocimiento de los futbolistas cuando están en un momento de debilidad, cuando tiene que sentirse arropado ese futbolista, Felipe se lo lee perfectamente. Y yo desde el primer momento, bueno, pues cuando tomo las riendas del club, yo le digo, Felipe, lo siento, pero tienes que estar a mi lado, te necesito. Porque, bueno, he conocido también otras direcciones deportivas y la verdad es que el método de trabajo que le está utilizando, el equipo de trabajo que tiene alrededor, muy satisfecho.
Pedro, para acabar.
Un par de nombres propios. Bezo, imagino que ya les ha dicho que no a la oferta de renovación hace tiempo y que en principio acaba el 30 de junio y adiós muy buenas, ¿no?
Sí, bueno, Bezo, salvo que me diga lo contrario Felipe, a día de hoy no tenemos ningún acuerdo con él. O sea, acaba la temporada y termina.
Y luego tengo el móvil, todo el mundo que sabía que venía José Dávila hoy aquí me ha preguntado por José Campaña. Deshojemos ya la margarita, arranquémosla ya. ¿Va a jugar Campaña en el Levante hasta final de temporada?
A ver, José Campaña ya está con el equipo, está a tope ya con el equipo. Es decisión también de la dirección deportiva y de Javi Calleja. Nosotros ahora tenemos que ver el movimiento de mercado que hay en el invierno. O sea, José sería un baluarte para nosotros maravilloso, yo creo, porque nos puede dar ese expertise que hablábamos,
¿Cuándo puede empezar a jugar?
Bueno, yo creo que le queda un mes por lo menos para poder jugar, pero su entorno dice que no le han llamado. ¿Le han llamado?
¿Nosotros a José Campaña? Sí. Uh-huh. Bueno, le está entrenando todos los días, no hace falta que le llamemos, ¿no?
Ya, pero para continuar, para jugar con ficha oficial hasta final de temporada.
Le está entrenando con el Levante, pero mañana le puede llamar cualquier equipo de cualquier rincón del mundo.
Sinceramente, yo hoy no sé si el club, porque no desconozco, porque insisto que estoy en otros frentes, si el club tiene espacio para José Campaña, y no sé la valoración que tiene el José en la liga.
Según el director deportivo, no hay espacio. Es lo que dijo aquí la última vez que le preguntamos.
Hay espacio en el fair play.
En el bueno, fair play.
Pues, ya se lo ha dicho él, pues esto es lo que hay. Por eso a lo mejor habrá que esperar si hay algún movimiento de mercado en el mercado de invierno. Ahí entonces a lo mejor se puede dar esa oportunidad.
¿Cree que va a haber alguna venta?
Difícil. Es que la situación de los clubes está muy difícil. No solo, o sea, la nuestra es difícil, pero tenemos activos.
El mercado de invierno para hacer negocio.
Pero lo veo complicado, ¿eh? No veo un movimiento así como el mercado de verano. Sí que vi yo una alegría importante en todos los clubes y con gran apetito. Ahora en invierno no estoy viendo ninguna. No veo ningún movimiento, vamos.
Mira, no es mal que por bien no venga, a Fabri no se lo van a quitar. A Fabricio, me refiero. En invierno, pues está lesionado. No. Dudo yo bastante que alguien fiche a un jugador lesionado.
¿Se atrevería a apostar cómo acaba la temporada del Levante? La temporada regular.
Yo, si me... A ver, apostar... Bueno, yo creo que...
Si me quiere decir cuál es la obligación del equipo, me lo dice ya. No,
obligación ninguna.
Obligación ninguna.
Obligación ninguna, es decir, no... Obligación ninguna, ilusionar a la afición y sobre todo también a pedirles un apoyo incondicional, porque el equipo no es el del año pasado, que tenía gente con mucha experiencia, ¿no? Esta gente es más joven y lo que tenemos que hacer es arroparlos, ¿vale? Y creo que si los arropamos sería un buen objetivo meternos en playoff, ya lo creo. Pero tenemos que arropar al equipo, ¿eh? Tenemos que arroparlo, darle cariño, no tener esa paciencia. Yo sé que la afición ha sufrido mucho, porque todos hemos sufrido esa secuela, ¿no? Pero ya hemos acabado la primera vuelta, vamos a cambiar la mentalidad, vamos a apoyar al equipo, vamos a fortalecerlo con un buen ambiente y que cuando vengan los rivales vean que aquí el estadio pesa, ¿no? Eso es lo que yo recalco. Mira, el otro día yo leía un tuit que ponía: en el Rayo no se viene a ganar, se viene a animar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que había una coma ahí detrás del no, que yo todavía estoy esperando a que alguien aclare desde los
bucaneros. Pero a mí me gustaría que la afición apoyara a...
Complicado pedir eso, ¿eh? No en el Levante, digo, en cualquier tipo de afición, que al final lo que busca es que...
Que el equipo gane, todo el mundo, o sea, todo el mundo queremos que el Levante gane y que esté ahí.
José Danvila, Pepe, gracias por estar aquí en directo en la Sintonía de Deportes Copa Valencia. Felices fiestas, feliz Navidad, disfruta la familia.
Para todos ustedes.
Y que vaya todo bien, y a la vuelta esperemos poder seguir hablando y tener esta conversación agradable que hemos tenido el día de hoy.
Claro que sí, a su disposición.
Llegamos a las 3:30, toda la información en COPE. Adiós.